Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a tu podcast Háblame de Ciencia. Y este es un episodio más donde pues yo estoy muy emocionada, sobre todo por lo que este episodio representa. Es uno de esos temas que más o menos ya hemos hablado, pero que justamente en estas fechas del 8M es necesario hablar porque muchas veces desde afuera se ve muy sencillo, pero ya les voy a dar más spoiler, ¿no? Déjenme, amigo Aldo, ¿cómo estás tú?
Muy emocionado, la verdad, con este tema y la verdad, esperando justamente que platiquemos de ello. Y pues nada, por favor, cuéntanos cómo estás tú y qué invitadas tenemos el día de hoy.
No, oh, pues la verdad es que la invitada es justo lo que más me emociona, porque creo que con lo que estuvimos platicando antes y etc., la verdad es que este episodio pinta para ser uno de esos que 100% recomendados, van a tener que escuchar varias veces y pasar a todos sus amigos. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Chan Gamboa, quien es profesora investigadora del Departamento de Psicología Básica de Cooks. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Liz. Encantada de estar con ustedes por la invitación, gracias.
Excelente. Eso nada que agradecer, gracias a ti por acompañarnos. Y Aldo, platícanos, ahora sí, porque yo ya medio di 20 spoilers, pero ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues claro que sí, miren, en poquitas palabras vamos a hablar de la violencia en el noviazgo, pero es que ¿a cuánto no nos pasa que estamos en una relación o hemos escuchado que alguien está en una relación y todo pinta de color de rosa, todo es perfecto, todo es felicidad y pum, de la nada empieza a haber violencia, ¿no? Y no solamente hablamos de golpes, también de insultos, un montón de tipos de violencia. Y pues bueno, justamente ya con esto, pues vamos a dar la primera pregunta para Claudia. ¿Cuáles tipos de violencia existen en el noviazgo?
La violencia del noviazgo suele incluir tres tipos de violencia que puede presentarse sola o puede presentarse combinada, ¿verdad? La violencia física es una que consiste pues en lo que son los golpes, el sacudir, el empujar, el morder, incluso el empuñar un arma, ¿no? Contra la persona. La violencia emocional que conlleva todo lo que son la violencia psicológica, que son los insultos, aislar a la pareja de sus familiares, de sus amigos, evitar que se vaya, humillarla, ignorar sus sentimientos, sus emociones. Y la violencia sexual, que consiste pues en forzar a la pareja a hacer cosas en la relación sexual que la otra no consensúa, ¿verdad? Como puede ser tener relaciones sexuales sin consensuación, sin protección, o obligarla a hacer cosas que no se desean. Estos son los tipos de violencia. Aquí yo quiero destacar pues que como no existen dos relaciones iguales, puede ser difícil diferenciar entre lo que son las relaciones saludables y no saludables por este aspecto pues de la sutilidad que puede existir en la violencia psicológica, ¿no? Que está muy normalizada. Solemos contextualizar más la violencia física, identificarla más fácilmente, pero no la violencia psicológica o la violencia emocional.
Okay. Y justamente con esto que mencionas, no sé, por ejemplo, ¿cuáles son esas situaciones que se normalizan pero son violencia? Porque muchas veces, o sea, quizás has pasado tanto tiempo en la relación que hay cosas que tú dices, ah, pues es muy natural, pero realmente está siendo una situación violenta o que te pone en riesgo.
Pues mira, yo consideraría que el abuso psicológico es el que más se normaliza porque no se interpreta como violencia. Y no se interpreta como violencia porque existen estereotipos tradicionales que asumen como parte de la dinámica en las relaciones y que está normalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque le sucede a otros, a mis amigos, a mis familiares. Esto tiene que ver con expresiones violentas que suelen ser interpretadas como un gesto de amor, por ejemplo, los celos, ¿no? Los celos, cuando se manifiestan y se manifiestan con encolerizamiento, con una agresión, pues se contextualiza como algo que está hecho por amor. O sea, que me ama tanto el otro, que sufre tanto, que entonces perdió el control porque me ama, y entonces esto no es violencia. Y esto dificulta pues que la víctima se identifique a sí misma como una persona violentada, ¿no? Y esto suele ir escalando el tiempo, la gravedad de situaciones, porque incluso en este contexto de los celos puede llegar a haber violencia física y aún así justificar, bueno, pues que esto está hecho por amor. Pero yo diría pues que principalmente tiene que ver con el control del otro, son los celos, la posesividad del otro, controlar la forma de vestir de la otra persona, ¿verdad? Y incluso absorber los espacios del otro, vamos, los espacios libres, ¿no? Claro. Un fin de semana voy y me meto a tu casa y la pasamos todo el día juntos, ¿no? De viernes en la tarde hasta el domingo por la noche, ¿no? Sin darle a la persona pues los espacios que ella tiene derecho a tener con los amigos, con la familia, con los primos, okay. o incluso en soledad, ¿no? En tranquilidad.
Uh-huh. Okay. Muy interesante todo esto. Y justamente esa parte que comentas de los celos, ¿existe algún punto en el que digamos los celos son buenos? O sea, que no cruzo esa línea de violencia, o ya del simple hecho de que existan los celos ya está siendo una violencia.
Cuando empiezan a presentarse los celos, bueno, se presenta por una inseguridad y esto puede ir tomando un tono más arriba, ¿no? Entonces, generalmente los celos no son saludables porque pretenden controlar a la persona, okay. Controlarla a mis expectativas, a lo que yo quiero, a sentirlo como que es de parte de mi propiedad, ¿verdad? Porque también esto que sucede en la pareja es que se siente como propiedad del otro, ¿no? Y esto da pie, bueno, pues que haya agresiones porque es mío, es o es mía, ¿no? Entonces no es saludable. Los celos no son saludables. Una cosa es cuidar a la pareja, hacer una reflexión, pero el celo definitivamente ya va encaminado mucho hacia lo que es el control.
Ok. Y, por ejemplo, creo que todos y todas hemos escuchado mucho esta frase de que, no sé, este típico amigo date cuenta o amiga date cuenta, que realmente puede ser todavía muy violento por parte de las amistades, ¿no? Porque no siempre es tan sencillo dentro de una relación darte cuenta de que quizás estás viviendo violencia o de que quizás estás siendo violentado por diferentes cosas, sea de la que sea. Entonces la pregunta es, ¿por qué es difícil salir de una relación violenta?
Pues precisamente por esto que mencionas, pues se normaliza la violencia. Una persona que es víctima de violencia en sí tiene dificultades para clasificarse como maltratada. Es muy difícil que una persona, particularmente una persona joven, reconozca que es objeto de malos tratos. En investigaciones que hemos hecho con estudiantes, vemos que para los más jóvenes es más difícil identificarse como maltratados que para los que tienen mayor edad, ¿no? Y entonces también aquí nos encontramos con una situación que hemos visto en la realidad de los jóvenes, porque trabajamos la investigación, que es que los jóvenes también no buscan ayuda por vergüenza, por culpa y porque se justifica la violencia, ya que le damos pues este romanticismo, ¿no? Y entonces, claro. Bueno, pues me celo, me golpeó pues porque me quiere tanto que perdió el control, pero es que no, o sea, no me maltrata, fue un episodio único este que se dio, ¿no?
Claro, hasta defienden, ¿no? A la otra persona, por así decirlo.
Sí, claro, lo defienden y se culpabiliza a la víctima. Bueno, es que yo me tuve la culpa porque yo lo provoqué, ¿no? Claro. Por ejemplo, recuerdo una situación hace algunos años de una estudiante con la que hicimos un estudio de caso que nos comentaba que salió con el novio a un antro y allí él se disgustó y no la violentó, pero salieron a las 3 de la mañana del antro y la bajó del carro. Sin cartera, okay. Sin teléfono, sin okay. Nada. O sea, en una situación de riesgo, ¿verdad? Eso también es claro. Violencia. O sea, ni la golpeó ni nada, pero la pone en un riesgo donde la chica pues tuvo que llamar a casa, a la mamá, conseguir sí. La forma
conseguir
de hablar.
¿Cómo?
La mamá fue a rescatarla, ¿no? Entonces, esto es violencia. Esto es violencia, debemos de tener claro que una relación de noviazgo pues debe de ser una relación placentera que te genere felicidad, el estar con la otra persona, que la otra persona te respeta, que tú la respetas, desde luego es una situación recíproca, ¿verdad? Me respetas, uh-huh. te respeto, es algo que se construye juntos y que tienen sus espacios cada quien. Pero allá en el momento que empiezo a tener pleitos seguidos, la reconciliación, el pleito, reconciliación, pleito, que ya no me siento cómoda, que ya me siento incluso atrapada en la relación, que tengo miedo cómo va a reaccionar con mis amigos o con mi familia. Entonces, bueno, estamos en una relación de violencia y aquí se tiene que reflexionar, bueno, las acciones que se deben de tomar, que debe ser encaminado pues a la ruptura, ¿no?
Totalmente. Y lo bueno es que ya llegando a ese punto de la ruptura, pues ahora sí que ya es quitar todas estas malas situaciones que están ocurriendo. Pero de hecho yo vi ahí unos números y lo estoy observando aquí para que vean que no les estoy mintiendo, que según la Organización Mundial de la Salud, en una encuesta que hicieron, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, lo cual se me hace impactante. Y muchas ocasiones sucede que se daban cuenta de toda esta situación ya está en el matrimonio. Entonces esto va encaminado a la pregunta que tengo. ¿Cómo darse cuenta de estas famosas red flags o de que ya está existiendo algún tipo de detonante de violencia en el noviazgo y pues para poder salir de ahí antes de tiempo, antes de que suceda ya la violencia como tal?
Pues mira, precisamente cuando ya no se siente cómoda la persona, cuando empieza a haber incomodidad, cuando ya no sé cómo va a reaccionar, híjole, si se enoja, ¿qué va a hacer? ¿Me va a gritar, me va a humillar, me va a ofender, me va a jalonear? Entonces, cuando empieza a haber esta incomodidad, cuando ya no me siento totalmente bien con la persona o el entusiasmo de verla, entonces ya son signos que no son racionales, ¿verdad? Que son más bien emocionales. A lo mejor la persona misma no ha dilucidado o no tiene claro, bueno, que ya esto ya no me agrada, no me gusta, ¿verdad? Pero esta sería una forma, pues, de identificar que ya se está presentando, pues, la violencia. Ahora, el control es algo importante. Yo quisiera aquí hablar de lo que es la violencia psicológica, ¿verdad? Porque es la que más comúnmente encontramos entre los jóvenes.
Okay.
Y no son percibidas como tales por las víctimas, incluso por los agresores, por quienes la ejercen. Y tiene que ver, bueno, con, de acuerdo a una clasificación que tiene Folikstan, con la ridiculización, con las amenazas verbales, con los insultos, la humillación, el aislamiento. Esto es de veras que es un aspecto que lo vemos de manera muy constante, el aislamiento de los amigos, de la familia, al grado pues que el mundo se convierte la pareja, ¿verdad? La pareja [S2] Claro. [S1] Que empieza a controlar y a maltratar, ¿no? Y paradójicamente se convierte en la única persona que tengo que me ofrece ayuda cuando yo la necesito. Entonces esto es algo realmente peligroso, ¿no? Los celos, la posesividad, las amenazas, por ejemplo, una pareja que cohabita de divorcio, ¿verdad? Y cuando pensamos pues en violencia en noviazgo, generalmente pensamos en lo que es la violencia física o en la sexual. ¿Por qué? Porque esta es muy clara, ¿no? Para todos.
Sí. Y es demasiado visible.
Una identificación es muy visible, tiene una identificación muy, muy clara para todos, ¿no?
Sí.
Pero cuando se da la violencia psicológica, bueno, no se percibe. O sea, es una violencia más imperceptible, más sutil, tanto de parte de quien la sufre como de parte de quien la ejerce, porque quienes ejercen esto sí lo tengo que caracterizar, pocas veces también lo tienen claro que están ejerciendo este tipo de violencia.
Yay. Vaya. Oye, y bueno, por ejemplo, pensando primero en el tema de la víctima, ¿no? Quien está siendo violentado o violentada, ¿cuál es el impacto emocional y psicológico? Porque físico creo que justo como lo mencionas, ¿no? A veces puede ser un poco más claro, por así decirlo, pero ¿cuál es el impacto emocional y físico de estar viviendo una relación violenta?
Pues mira, ya la Organización Mundial de la Salud y otros organismos y en las propias investigaciones, pues sí hemos identificado que las personas que son víctimas de violencia suelen tener más problemas de salud física y mental, ¿no? Okay. Y entre la física, pues pueden ser malestares como insomnio, migraña, dolores en el bajo abdomen, fracaso escolar, ideación suicida, miedo, depresión. Okay. Específicamente te puedo señalar estreñimiento, temblor de manos, nerviosismo, problemas de sueño, obesidad. Se presenta más obesidad, incluso abuso de sustancias tóxicas. Okay. Como alcohol, como drogas, se empiezan a consumir. Aquí hay muchos estudios en Estados Unidos en esta línea, de investigadores norteamericanos que lo tienen muy, muy clarificado, pues este enganche que puede haber con sustancias. Y particularmente quiero destacar el impacto en la autoestima y en la identidad de la persona, porque la persona se siente vulnerable, se siente insegura. Y no es algo que se deba de menospreciar, porque esto puede tardar años en que la persona se recupere nuevamente su autoestima, ¿eh? O sea, realmente hemos visto casos que toma años en que la persona recupere su amor propio.
Ok, bueno, y esto... Sí, sí.
Perdón, y esto también lo tenemos que enfatizar, porque muchas veces nos focalizamos también al daño físico, ¿verdad? Pues el bofetón, no sé, a lo mejor una fractura, un ojo morado, pero los daños emocionales realmente desgarran a la persona.
Sí.
O sea, la trastocan, la hacen insegura.
Totalmente. Y justo volvemos a lo mismo, que no es tan visible, o sea, no cualquier persona lo puede percibir que está sucediendo eso, y pues como para poder intentar echarnos una mano, ¿no? Mínimo, como decía Liz, de la amiga date cuenta. Pero esto lo estamos viendo por la parte ya de las consecuencias, pero yo aquí tengo la duda sobre las causas, o sea, de la persona que ejerce la violencia, ¿se hizo así en esa relación, o ya es de que literalmente desde que nació así era la persona, o es por su contexto de la infancia, o qué es como ese principal detonante por el cual es que termina ejerciendo violencia en el noviazgo?
Pueden ser multifactores. Aquí okay. no podemos identificar como una sola causa, ¿verdad?
Claro.
Puede haber el aprendizaje en familia de ese estilo relacional en la pareja de resolver todo con agresión, con control, con maltratar, ¿verdad? Esto lo hemos visto. Tuvo la oportunidad en Estados Unidos de estar en grupos de ayuda a hombres maltratadores, y era parte de lo que describía, ¿no? Que ellos habían pegándole a la mujer, ¿no? Son creencias de hace Correcto. Siglos, pero bueno, es una creencia, ¿no? Pero tiene que ver también con lo que se vive en familia, ¿verdad? Si hay violencia intrafamiliar, pues se normaliza esto y se normaliza ejercer la agresión con la pareja, y se normaliza también el que yo asuma ese rol de víctima. Uh-huh. Pero también aquí hay otra parte, que sería el que si yo no tuve estos antecedentes familiares de violencia, pero me enrolé en una relación tóxica con violencia y no entro a un proceso terapéutico para manejar también estas situaciones de cómo yo me enrolé, cómo justifiqué, qué tipo, si generé una dependencia emocional, suelo repetir con mi siguiente pareja, si rompo con esta, los mismos patrones, ¿no? Y entonces esto es algo realmente delicado, que no nada más es, ay, bueno, te maltrata tu pareja, la terminas y ya se acabó ese episodio y vas a tener una relación saludable. Puede llegar una pareja que no tenga las mismas formas de tu expareja, pero de manera inconsciente, bueno, se van reproduciendo esos patrones, ¿no? Y entonces aquí sí conviene la reeducación psicológica, ¿verdad? De establecer patrones diferentes que no lleven a las mismas situaciones.
Wow.
Wow. La verdad es que creo que este detalle es muy importante, porque justamente luego son quizás esas ideas con las que alguien creció y que no se da cuenta de que o lo vive o lo está haciendo. Entonces eso sí está complicado. Pero tengo una pregunta que quizás es como muy utópica, por así decirlo, pero podemos prevenir la violencia en el noviazgo. O sea, ya hablamos de, bueno, de qué podrías estarte dando cuenta, etc., pero ¿cómo le podríamos hacer para desde un principio tener acuerdos, qué sé yo, algo?
La violencia en el noviazgo sí se puede prevenir.
Ok.
Y el objetivo de la prevención es precisamente parar la violencia antes de que esta comience, ¿verdad? Es decir,
claro,
que durante la adolescencia y desde la preadolescencia, los jóvenes aprendan sobre lo que se necesita personalmente para fomentar relaciones positivas y saludables con otras personas. Okay. Y un contexto ideal para hacer esto, pues, es el contexto escolar. Es decir, tendría esto que hablarse, estos temas, con niños de primaria, con niños de secundaria, con jóvenes de prepa y con jóvenes universitarios, precisamente a través de lo que son las instituciones escolares para reeducar y sensibilizar a que los jóvenes establezcan noviazgos sanos. Algo que yo he visto en los talleres que hemos impartido en la Universidad de Guadalajara es que cuando impartimos estos talleres, pues, de reeducación de cómo debe ser un noviazgo sano, pues nos familiarizamos mucho con lo que le pasa a los demás, pero perdemos de vista cuando las cosas son sanas, ¿no? Cuando las relaciones son sanas. Entonces aquí como que se devela en los jóvenes, ay, ¿cómo? Entonces yo sí estoy en una relación de control, de violencia. Es algo de lo que se debe de hablar. También yo quiero destacar que hace falta mayor protagonismo en lo que son las campañas de prevención y de sensibilización.
Okay.
Particularmente de las conductas que están asociadas a los celos y de lo que es el monitoreo a través de las redes sociales o las presiones para disminuir contacto con amistades y familia. Las instituciones, tanto municipales, estatales y federales, pues se han focalizado más a lo que es la violencia física y sexual y fortalecen esta invisibilización de la violencia psicológica porque no se abordan estas campañas encaminadas a la violencia psicológica, ¿verdad? Y entonces, claro, bueno, pues este es otro punto o una retroalimentación, ¿verdad?, para las instituciones. Sí. Y esto debido a que el maltrato emocional o el maltrato psicológico suele aparecer en las primeras etapas del abuso.
O sea, ¿comienza con ese normalmente?
Comienza con eso. Y aquí tenemos también el asunto de que los jóvenes no la asocian a los malos tratos.
Okay. Como que comienzas a normalizarlo y dices, ah, bueno, es la forma en que nos llevamos.
No hay campañas de sensibilización, de educación, bueno, pues se normaliza más esto, ¿verdad?
Ok. Pero entonces, digamos, justamente, voy a poner un ejemplo para que se entienda el punto al que quiero llegar. Digamos que alguien está escuchando ahorita el episodio y se da cuenta que en realidad está sufriendo violencia con su pareja. ¿Hay alguna forma de en este momento como que lo platiquen ellos sin necesidad de ir a con alguien externo o alguna otra cosa pues aparte, sino entre ellos y hacer que cambie la pareja o que cambie el noviazgo como tal, el famosísimo de es que voy a cambiar o de plano no se puede? O sea, va a cambiar un tiempito y después va a regresar a lo mismo.
Es difícil porque generalmente, como les comenté, la persona que ejerce la violencia también tiene normalizado esto y no se da cuenta. Y no se da cuenta aún cuando la pareja se lo dice, oye, es que tú me estás maltratando porque me has gritado, me dices que soy tonta, o no sé. La persona no lo ve así y no va a cambiar. O sea, no va a cambiar porque también parte de la dinámica de la pareja, pues es que se va dando una posesividad del otro, ¿verdad? Esta falsa creencia de lo que es el amor, la media naranja, que claro, dificulta pues el identificar que se está dando. Lo mejor es sí hablarlo, la persona sobre todo que es víctima, que lo hable no tanto con su agresor, sino con otras personas, ¿verdad? Porque en la medida que esto se habla, pues es en la medida que también me voy quitando esos tapujos de la vergüenza, de la culpa, Y
lo dejas de normalizar, por así decirlo.
Me pueden dar la mano, ¿verdad?
Claro.
Porque algo que hemos visto también en nuestras investigaciones es que los jóvenes suelen pedir ayuda a sus redes informales. Me refiero a los amigos, me refiero a la familia.
A tu círculo cercano, ¿no?
Al círculo cercano, okay. A papá, a mamá, a los amigos, a los primos, a los profesores. Con jóvenes que acuden a la universidad y sí. Poco recurren a las instituciones, porque aquí también okay. Pues las instituciones no han sido claras en sus campañas sobre a dónde se puede acudir, qué institución te ofrece qué tipo de apoyo, ¿verdad? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el domicilio? ¿Cuál es el procedimiento? Y entonces, pues como que queda volando este asunto de la violencia en noviazgo, porque si bien... con la violencia en parejas que viven juntas, pues sí hay una legislación, hay instituciones, la violencia en el noviazgo como que quedó flotando, ¿verdad? O sea, se considera solamente en claro. Unos apartados legislativos, pero pues no hay cosas claras, no hay campañas claras, okay. No hay instituciones que den apoyo pues a los jóvenes.
Vaya, esto creo que ya elimina mi siguiente pregunta, pero igual espero tener luz al final del túnel y hacerla porque probablemente alguien de quien nos está escuchando le surjan dudas o comience a cuestionar cosas. Entonces, alguien que es víctima de violencia en el noviazgo, ¿dónde puede pedir ayuda? O sea, además de acercarse a sus amigos, a sus papás, a profesores, etc., ¿dónde podría pedir ayuda? Probablemente si lo requiere, ¿dónde puede denunciar a su pareja o dónde puede comenzar este proceso en el que busque una solución o busque salir de ahí?
Bueno, pues las alternativas pues es el código violeta, ¿verdad? El 911, buscar la ayuda, el Centro de Justicia para Mujeres, que se ubica en Jardines Alcalde, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, y pues definitivamente debo decirlo también, iniciar un proceso terapéutico, si se requiere, okay, pues bien. Sobre todo si hay daño, porque el daño no va a superarse, y quiero ser clara, terminando con la pareja, particularmente el daño emocional. Se tiene que hacer un proceso psicológico donde la persona pues recupere el amor propio, recupere la seguridad en sí misma, recupere el sueño, deje de tener dolor, ¿verdad? Y pueda iniciar este proceso de crecimiento personal o de reencontrarse personalmente. Esto para mí sería lo indispensable, ¿verdad? Definitivamente las redes informales, los amigos y demás pueden ayudar, pueden orientar, pero no es la ayuda que va a permitir que la persona salga, ¿verdad? Y que sí es importante, como dices, Liz, la denuncia. Es a lo que es la ruptura, el separarse pues de esta relación que está generando el maltrato, ¿verdad? No hay otra forma de que, bueno, pues le digo o lo termino y luego regreso y ya va a aprender que no me debe de maltratar. Eso no sucede, eso no okay. sucede. En investigaciones lo vemos pues que pues si inicia el maltrato desde muy temprana edad en el noviazgo, el maltrato va a seguir, si se casan va a seguir, si vienen los hijos, y se va a ir haciendo más frecuente y más severo.
Va a evolucionar.
Va a evolucionar.
Ok, wow. No, de verdad estoy muy impactado y me duele decir esto, Claudia, pero espero de verdad que alguien se siente identificado o identificada con lo que acabas de comentar y que este episodio haya sido de ayuda pues para que alguien diga de ok, si estoy sufriendo violencia, déjenme acerco para acá, déjenme acerco para allá y sepan qué hacer, ¿no? Porque, o sea, digo, me duele decirlo, pero yo sé que es más común, más bien sabemos que es más común de lo que parece toda esta situación y qué bueno que hayas desmitificado muchas cosas, pero todavía falta por desmitificar un par de cositas. Así que, Liz, ¿te parece si vamos a nuestra sección favorita?
Esto es...
Mito
o
Realidad.
Y pues bueno, Claudia, te doy un poco de contexto. Esta sección se llama Mito o Realidad y la verdad es que no tiene mucha ciencia porque nosotros te vamos a decir unas frases y lo único que tú puedes responder es si esa frase para ti es un mito o es una realidad. La mala suerte aquí es que no hay contexto. O sea, aquí no puedes decirnos de que, ay, no sé, depende, bueno, pero es que mira. No, solo puedes responder mito o realidad. ¿Estás lista?
Lista.
Va, excelente. Pues adelante, Aldo.
Ok. Bueno, vamos con el primer mito o realidad. Dice así, solo las mujeres son víctimas de violencia en pareja.
Mito.
Revisar el celular es una forma de agresión.
¿Verdad?
¿Eh? Los celos son una manifestación de amor.
Mito.
Muy bien. Y por último, si te quedas en una relación violenta, las cosas mejorarán con el tiempo.
Mito, un completo mito.
Excelente. Y pues bueno, la verdad es que creo que este último queda como ya la conclusión de todo este episodio. Por favor, hagamos un clip de esto porque totalmente, todo el mundo debería de estarlo sabiendo. Y pues bueno, Claudia, no sé si tengas en mente algo que desmitificar, que digas, ¿sabes qué? La verdad, todo el mundo piensa que esto es así, pero la verdad es que es completamente distinto. ¿Algo relacionado al tema?
Pues precisamente esto, ¿no? Que cuando la violencia aparece a temprana edad en la relación de noviazgo, el mito, el gran mito que hay es que se piensa que en algún momento de la relación de pareja, en algún momento del transcurso, el otro agresor va a cambiar, ¿no? Va a dejar de ejercer agresión, y esto puede ser cuando se casen, cuando se formalice la relación, cuando vengan los hijos, el otro dejará de violentar, y eso es un gran mito. O sea, la agresión se sigue presentando, se hace más frecuente y más severa, ¿no? Entonces esto es un gran mito. Quien empieza a ejercer violencia en su relación de pareja la va a seguir ejerciendo. Okay. A menos que entre pues a un proceso de reeducación, que sí pueden cambiar, que también esto lo quiero enfatizar, ¿verdad? No podemos decir, no, pues están claro, condenados al fracaso y a no tener pareja. Sí. Claro, sí. Hay programas de reeducación para hombres maltratadores, ¿verdad? Y entonces, en el trabajo de sensibilización, de trabajar cosas profundas, pues la persona se puede dar cuenta finalmente de que sí es violento, que sí es maltratador, y modificar patrones para que sean más sanos. Entonces, sí se okay, puede hacer. Sin embargo, pues la recomendación siempre es que las personas tengan claro cuáles son los tipos de violencia, y particularmente esta que pasa desapercibida, la violencia emocional, y que paren en estas primeras etapas, ¿no? Porque si no, esto se va combinando con lo económico, con lo sexual, con lo físico, y va siendo más severo, ¿no? Al grado, pues, de que vemos que muchas mujeres, pues, han perdido la vida, lamentablemente, porque no pudieron parar, no pudieron detener este ciclo de violencia, y entonces, pues, termina costando la vida de las personas.
Totalmente. Es fuerte escucharlo, pero es muy importante mencionarlo porque sobre todo es realista, ¿no? Al final de cuentas. Pero sí, pues bueno, Claudia, ¿te parece si cerramos con unas recomendaciones este episodio? ¿Cómo ves tú por ahí, Alice?
Yo creo que sí, estaría padre que Claudia nos hable de nos recomiende una película, un libro, ¿y qué más se te ocurre?
Y ¿serie? Una serie. Sí, una serie, claro que sí.
Excelente, Claudia, te escuchamos.
Bueno, pues de película a mí me encanta La La Land, ¿no? Okay. Es una película que me fascina porque además es muy realista, ¿no? Y es precisamente hablando de romanticismo, el romanticismo que hay en torno a las relaciones de pareja, pues no se da aquí, ¿verdad? Eso es muy realista. Llega un momento que la pareja pues se separa, ¿verdad? Por el bien de ambos, por el éxito de sus carreras profesionales, y toman diferentes rumbos. Okay. A mí me encanta también de series Borgen, que es de una ministra en Finlandia, en Dinamarca, perdón, en Dinamarca, me encanta, y habla pues del papel de las mujeres como jefas de Estado, ¿verdad? La inteligencia no solamente lo tienen los hombres, sino también las mujeres, y suelen hacer cosas muy buenas. Y de libros, pues hay uno de Moni Elkheim que es pues para psicólogos, pero tiene okay, el título que canta, si me amas, no me ames, ¿no? Hay okay, una cosa muy profunda.
Bueno, impactante.
Pero si me amas, no me ames.
Me intrigó.
Porque justo, parte de lo que se sostiene pues en este libro es precisamente que la violencia se ejerce en nombre del amor, de la protección y de la ayuda, y que cuanto más intenso el amor, hay un sentido de posesividad intrusiva, okay, y esto nos acerca ciertamente pues a sentir propiedad del otro y a ejercer el maltrato o la violencia. Es un libro muy interesante. Y el título aún más.
Sí, pues.
La verdad es que sí, ese título intriga bastante. Y pues bueno, Claudia, la verdad es que siempre nos pone muy triste llegar a esta parte del episodio porque es nuestro momento de despedirnos, pero creo que esta charla estuvo bastante amena, estuvo muy digerible y de verdad espero que llegue a los oídos de quien más lo necesite. Pero asimismo, me gustaría pedirte que nos dejes por aquí dónde podemos encontrarte. Si a alguien le surge una duda, si alguien quiere pedirte ayuda o quiere preguntarte a quién dirigirse, ¿dónde podrían encontrarte?
Claro que sí. Mira, yo soy académica de la Universidad de Guadalajara, estoy en Ciencias de la Salud y estoy ubicada allí en el edificio H de la Facultad de Psicología. Pero también, bueno, puedo proporcionar mi correo electrónico.
Por favor.
Es claudia.chan@academicos.udg.mx. Cualquier duda, alguna orientación que quiera alguna persona, con mucho gusto me pueden escribir ese correo electrónico y doy la retroalimentación.
Perfecto, no, muchísimas gracias. Excelente. Esperemos que vuelva lo mismo. O sea, es triste saberlo, pero esperemos que si hay alguien por ahí que te escriba, que se anime justamente. Y pues nada, Liz, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar cada martes?
Y bueno, justamente no se olviden que cada martes tenemos episodio nuevo y que el episodio lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify, o si quieren ver el videito por acá con nuestras bellas caras platicando, pues nos pueden ver en YouTube. Y no se olviden también de seguirnos en el Instagram de Háblame de Ciencia, donde pues seguido les estamos preguntando qué les gustaría escuchar, no sé, cuáles son sus inquietudes. Y pues bueno, recuerden también que Háblame de Ciencia está para escucharlos y si algo necesitan, seguro sabremos llevarlos con alguien como Claudia para que nos pueda orientar. Entonces, pues nada, creo que ahora sí llegó el momento triste del día, Aldo, llegó el momento de totalmente despedirnos.
Pero yo sé que nos vamos satisfechos y satisfechas con este episodio.
Justamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia. Muchísimas gracias, Aldo. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio.
Muchas gracias.
Gracias, nos vemos. Aldo, Liz. Saludos.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.